Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
We got some more brothers here. Here's a man that wrote it. Jimmy Giuffre. Here's Al Cohen. I know him anywhere. Suit Sim, my man.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile con Arturo Pozo aquí a mi lado.
Hola Miguel, ¿cómo estáis? ¿Mucho frío?
Mucho frío, pero con hartas ganas. Bueno, todos muy agitados por estos días por lo que sabemos de este campeonato de fútbol que está haciendo vibrar a mucha gente. Esperamos que todo salga bien para Chile. Así que felices de tener además una mesa con muchos invitados, así que ya vamos a estar a gran velocidad para poder saber de todo lo que nos vienen a contar estos magistrales invitados que tenemos e invitadas, y voy a partir por ellas porque hay cosas muy interesantes. Una de las cosas más, yo creo que más interesantes que ha ocurrido en el último año ha sido el surgimiento de un museo que yo creo que a muchos les va a dejar bastante sorprendido ya del nombre, ¿no? Es el Museo del Sonido, ¿cierto? El Museo del Sonido. Y estamos con su directora, Sofía Fortes. Sofía, bienvenida a Olo Jazz.
Muchas gracias, Miguel, por invitarnos y por el interés en nuestro museo.
Oye, sí, llama la atención porque uno de inmediato piensa en un museo del sonido. Bueno, el sonido, cuando uno va a un museo ve cosas, ¿verdad? Ve objetos. Pero exacto. El sonido, ¿qué es? ¿No es cierto? ¿Cómo se puede tener el sonido? Y ahí te vamos a preguntar con detalle, que nos cuentes un poquito cómo es eso. Vamos presentando primero a todos nuestras invitadas. Y también dentro del mismo espacio del museo, que ya vamos a decir dónde está, ¿no es cierto?, cómo es la forma de ingresar, de llegar y todo eso, está un café que ha sido un café muy querido por el mundo del jazz, porque tiene mucha música, pero además es un muy buen café, es muy gourmet. Y estamos con Abril Bustamante, que viene justamente de Domingos Café, así que Abril, bienvenida a Olo Jazz.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y también concertadas con estas dos lugares que están ahí como ensamblados, ¿no es cierto? Mingus Café con Museo del Sonido, está todas las actividades que están coordinando ahí, que van a ocurrir, porque tiene mucha intensidad ese lugar, y está también con nosotros quien es la directora de casa de todos, ¿cierto? Así que bienvenida de ahí, Osorio.
Hola Miguel, ¿cómo están? Miguel y Arturo.
Por allá atrás del vidrio, Arturo, ya. Así que les pido que los micrófonos los giren con toda confianza para que salga bien el sonido, y podamos conversar en esta horita que tenemos para saber de estas interesantes experiencias que se nos vienen por estos días. Y en cuanto a cosas ya directamente de los músicos que tenemos presentes hoy día, estamos con una agrupación que es Ibacache Alarcón Project, que tiene un nombre además muy interesante, Jazz Peñi. Asociado ahí, y estamos con César Ibacache. César, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Maxi Alarcón también está con nosotros de la misma agrupación. Maxi, bienvenido.
Buenas noches.
Javier Fuentes, por allá. Hola. Javier, va a sacar una fotito ahí. Y Eduardo Peña, también por estos lados nuevamente, porque los hemos tenido antes ya aquí a Eduardo. Y bueno, también ustedes están con presentaciones, me parece que están con presentaciones en el Telonius y en Chile Piano, y por ahí se conectan un poco con Day. ¿Tienen presentaciones en lo inmediato ahora ya?
El 18, 19 y 20 son los próximos conciertos en Telonius, en Chile Pianos, en Jazz Travel en Viña del Mar.
Ya.
Y a los días después viajamos con Maxi a Nueva York a hacer un concierto y a grabar un disco. Y después volvemos y seguimos con la gira acá.
Ah, perfecto. Ya, mira, qué intenso, ¿eh? Qué intenso. Y bueno, ahí les vamos a estar preguntando también y escuchando parte del trabajo de Ibacache Alarcón Project, Jazz Peñi. Y que ese Jazz Peñi me gustó mucho. Además, pude ver unos videos tremendos. Hay muy buena música. Yo los felicito. Está precioso lo que están haciendo.
Muchas gracias.
Y eso nos entusiasmó mucho. Así que esperamos que también estamos postulando por estos días al Fondar para el próximo año.
Ahí
para
estar,
tenerlos también de algún modo en ese ciclo. Así que ya lo saben, vamos a estar conversando de todo esto y escuchando buena música. Y quisiera partir preguntándole a Sofía por esta iniciativa. ¿Hace cuánto tiempo que ya existe el Museo del Sonido?
Abrimos el 29 de marzo. Tenemos 3 meses exactamente y 4 días. El proyecto ha sido mucho más largo y ha sido mucho más trabajo, pero abiertos abrimos el 29 de marzo.
Oye, y si uno va al museo primero, ¿dónde queda? ¿Es abierto a todo tipo público?
Sí, el museo queda en el barrio Yungay, en Huérfanos con Lucrecia Valdés, que es un barrio también patrimonial, que viven muchos músicos, hay muchas instituciones culturales, museos, es un barrio bien interesante. Y sí, está abierto a todo público. La idea es que todos lo visiten, lo conozcan, conozcan esta historia, este museo.
¿En qué horario si uno puede ir a decir? ¿Todos los días de semana?
No, menos los lunes. Ya. Es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Y con excepción de algunos conciertos y cosas que hacemos un poquito más tarde.
Ah, perfecto. Buena ubicación, además, el barrio Yungay es un barrio que tiene mucha identidad, mucha intensidad también, porque pasan muchas cosas ahí. Sí. Y yo creo que sería muy bonito que fueran todos los que puedan ir. Es un museo que está, yo creo que como único, no sé si habrá más museos del sonido en Chile, parece que no.
No, en Chile no hay, y de hecho en Latinoamérica no hay. Mira. Uno como el de nosotros, lo que pasa es que es súper técnico. Ajá. Y bueno, yo supe hace poco que en Brasil iban a hacer algo, pero se bajó el proyecto, entonces les ganamos.
Oye, pero sean esto. Tremendo, yo creo que es una notable labor la que estás haciendo tú ahí.
Súper entretenido el proyecto, el museo, nuestra idea es que sea muy vivo porque tiene una colección patrimonial de gramófonos y fonógrafos, de ahí que cuenta la historia del registro de reproducción musical. Entonces nuestra idea es hacerlo vivo a través de actividades, conciertos, charlas, talleres, todo lo que se pueda hacer con respecto a esto, ciclos de escucha.
Oye, sí, qué interesante, porque la escucha se ha ido convirtiendo en una experiencia cada vez más interesante de observar. De analizar, ¿no es cierto?, y de tenerla presente, porque siempre se concentró mucho en la emisión. Los músicos, por supuesto, aquí se roban la película, como ellos siempre lo hacen, pero también el público y la escucha. Y además, alguien dijo por ahí, el primer instrumento del músico es el oído. Escuchar, ¿cierto?, tan, tan importante. Claro. Y que haya un museo del sonido me parece interesante, porque conecta todas estas dos. Estos dos lados, ¿no?
Exacto, es muy entretenido porque en el fondo, bueno, nosotros nos dimos cuenta que existía un nicho tremendo, pero que no tenía un espacio en que se pudieran juntar, también pudieran entre los mismos músicos o sonidistas o locutores o todos los que se relacionen con el sonido, en el fondo intercambiar, relacionarse. No existía este espacio. Entonces ha sido también muy interesante la aceptación del público en general, pero también de esta misma gente que trabaja en esto. Ha estado muy movido, hemos trabajado mucho, nos han llegado miles de fondar. Yeah. Entonces tenemos programación hasta 2021, pero estamos súper contentos porque esa es la idea de lo que estamos haciendo.
Y yo también te felicito porque tú tienes mucha energía. Te conocíamos del Instituto, Instituto Chileno Norteamericano.
Sí, pues, ahí estuvimos haciendo cosas.
En el Día del Jazz una vez, un 30 de abril. Así que, felicitarte y bueno, y por supuesto que Oloyaz vamos a estar siempre pendientes e informando de toda la actividad, porque este lugar tiene la impronta de convertirse en un espacio no solamente contemplativo, sino que muy activo en relación al sonido. Claro. Y yo quería preguntarle a Abril, ¿cómo es que Mingus Café, que estaba en una ubicación, ¿cierto?, por acá, por el sector cerca de la radio, y sigue, ¿cierto?, se amplía y ahora tiene este espacio ahí, Abril, que ya cuando uno lo ve y ya hay músicos que han tocado ahí, está como en un nicho que pienso que es como muy bonito, ¿no? Para un café, Mingus.
Sí, para nosotros estar en el museo es muy entretenido, además, porque todo el rato están pasando cosas. Llega harto niño, harto colegio, entonces es como un espacio educativo colegios. También muy importante. Y cuando inauguramos tocó Cristian Gallardo con Speed Race Banana. Y tocaron en el patio, que tiene un mural exquisito, y el lugar además es muy bonito, arquitectónicamente es muy muy bonito, y eso hicimos ahí. Bueno, y tenemos la idea también de seguir haciendo muchas cosas, estamos aquí con la Sofi viendo algunos proyectos también para poder hacer en el año, y eso principalmente, con la misma idea
de... Y nos conocimos, como pasaron las cosas, como siempre pasan, a través de una amiga. ¿Ya? Fue muy como
no se conocían antes.
No, no nos conocíamos. Una amiga mía iba siempre al Mingus a estudiar, a trabajar, qué sé yo,
la Manuela Jacarta.
Sí, pues, ella. Y ella me dijo, oye, este café es para ustedes. Porque yo el año pasado estuve probando 150 cafés, porque esa era una de mis misiones, y me encantó llegar a Mingus, porque justo imagínate que el museo, todos son músicos. Claro. Que el café también sea músico y que compartamos este tema, en el fondo podamos hacer programación, podamos hacer proyectos. También es una cosa
muy interesante. Yo creo que desde ya anótense para que el fin de semana, porque pueden ir un sábado o un domingo, ¿cierto?
Sí.
Vayan en familia, buen café, una experiencia yo creo que única a nivel de Latinoamérica, prácticamente, sí, un museo así. Y en un barrio además que es tan precioso, es tan bonito todo ese entorno.
Sí, el barrio hay siempre cosas entretenidas y lugares lindos.
Sí, sí. Oye, así que qué interesante. ¿Y actividades han tenido y van a seguir teniendo? Porque yo sé que ustedes están...
Sí, esta semana también tenemos música el jueves, el viernes y el sábado en Irarrázaval, como siempre, a las 8. Así es que nada, pues vayan, siempre...
Mira.
Son todos muy bienvenidos.
Bueno, y Dane estaba contándonos que tiene muchas novedades. Podríamos partir, vamos a ir en varias vueltas, ¿no? Quizás podrías de las tres que tienes partir por una, en la otra vuelta vamos con la segunda y así.
Ya.
Elige tú por cuál de las novedades tuyas que son.
De lo clásico que son las actividades en Chile Piano.
Ajá.
Se escucha.
Sí, sí se escucha. Ya. O si quieres usar este otro, también puede ser como tú quieras. El que te quede más cómodo para hablar.
Yo creo que este.
Ese ya.
Sí. No, así está bien, gracias. Bueno, con Chile Pianos continúa la programación. Queremos contarles que tenemos programación cerrada hasta la tercera semana de diciembre, lo cual es súper bueno, con actividades los viernes y sábados y eventualmente algunos jueves.
Ya.
Mayormente musicales, pero como les había contado la vez pasada, este año hubo una nueva propuesta de poder abrir el espacio un poco más, ¿cierto? Diversificar el arte y poder generar espacios para otras artes como las visuales, ¿cierto? Y en ese sentido estoy súper contenta porque se me ha concedido el espacio, porque yo no soy la que está encargada de curar las visuales, sino la Paulina Biel, ¿sí? Y en esta pasada me tocó a mí producir y apoyar la gestión de dos artistas visuales. Una es Soledad Hernández, ¿cierto? Dibujante y arquitectónica y diseñadora de interiores, y Karin Herman, que es diseñadora escénica, ambas con una trayectoria tremenda en el aporte de trabajo visual. Y ambas van a montar su exposición ahí.
Ahí en Chile Piano.
Sí, y el día 17 de julio, una hermosa producción que estamos realizando a partir de las 20 horas con música en vivo, va a ser la inauguración de esta exposición. Los dejo a todos y a todas completamente invitados porque es gratuito. Sí. Y nada, pues igual es un espacio bonito, entonces se preste para hacer estas otras actividades siempre es algo positivo. Así que por ahí, continuamos con la programación. Bueno, los chicos aquí van a tocar
De hecho van a estar en Chile Piano ustedes también, ¿no?
Sí, que al fin nos podemos conocer.
¿Ah, no se conocían?
No, pero habíamos hecho ahí una... Ellos hicieron la gestión, se contactaron, qué sé yo, y logramos ahí ajustar esa fecha.
Oye, qué bueno, yo creo que...
Sí.
Oye, sí.
Estábamos hablando de su trabajo recién. Sí, a mí me encanta, bueno, además de ser amigas, porque ella también tiene todo un trabajo, una línea con el pueblo Selknam, que después vamos a hablar de eso.
Claro, claro que sí. Yo tengo anotado aquí que el 19 de julio a las 20:30 horas en Chile Piano está Ibacache Alarcón Project, Jazz Peñi. Y quizás
hermoso, además. Tuve el privilegio de escuchar algo de lo que tú mandaste.
Oye, sí. César, quizás preguntarte por este Jazz Peñi, ¿no? Este nombre que además es muy bonito y cómo se conecta con lo que están haciendo. Cuéntanos algo quizás de ese nombre, ¿no?
Yo soy de Temuco.
Ajá.
Javier también, que se viene integrando.
De Temuco,
a la banda, ahora hoy día su primer ensayo. Bueno, el encuentro se da de nosotros tres con Maxi Crespo en Ángel Piana, que es una escuela que yo tengo hace 15 años en Temuco. Yo vivo allá, entonces de ahí viene un poco el concepto desde ese punto de encuentro, que principalmente este proyecto desarrolla composiciones de Maxi, composiciones mías, y que de cierta forma busca desmarcarse un poco del jazz afroamericano y encontrar un... Estamos en un proceso que ha sido de mucho tiempo, personal, también como grupo, de encontrar esta música y esta sonoridad que obviamente tiene códigos del jazz, pero que busca encontrar su origen acá en Temuco, en Chile, en Santiago, ¿no es cierto? Y estamos en esa búsqueda. La verdad es que ha sido bien interesante el proceso. El año pasado ya empezamos a tocar bastante más en festivales, formalizamos este proyecto con nombre. Hemos tocado desde el 2005, 2004 con Maxi, con Crespo, que se incorporó Ángel Piana el año 2008, 2007, por ahí. También desde ese tiempo que tocamos juntos y se ha ido generando un poco este...
Qué bueno,
este desarrollo de manera muy orgánica. Y el año pasado le pusimos nombre, empezamos a juntar composiciones de Maxi, composiciones mías, y ahora vamos a incorporar composiciones de Crespo, que también tiene su proyecto, pero ya se está integrando también, digamos, a esta batidora creativa, ¿no es cierto? Y que sí. va mutando y va desarrollándose, así que estamos contentos con lo que está pasando.
Suena muy bien, o sea, yo lo escuché, los videos que hay. Son hermosos realmente, es muy delicado, hay un trabajo así como muy fino, muy se nota una mano así como muy musical, muy, no sé cómo decirlo, porque a veces uno en estas búsquedas hay algo más, quizás más, no sé cómo decirlo, más a la raíz, ¿no es cierto?, más bruto, pero en el caso de usted es una cosa muy hermosa, yo los felicito y entiendo que también, no sé si Crespo o algún otro quiere contar, ¿había una moción de algún disco, parece, en camino? ¿O eso está todavía en camino? ¿Cómo va la cosa del disco? Porque le pregunté el otro día a Roberto Carlos Recaro de sí. Animales en la Vida, y me contó que estaban por ahí, no se sabía bien.
Hay conversaciones.
Sí, bueno, mi disco personal yo lo saqué con Animales en la Vía, y bueno, yo llegué a Chile Piano y a ti, ¿no es cierto?, a través de Roberto. Yeah. Así que ahí hay también un interés también de poder, aprovecho para mandar un saludo al maestro, gran maestro Roberto Lecaros, padre, que fue el que sembró la semilla del jazz en Temuco. Él estuvo muchos años allá, Félix estaba chico, Roberto chico también.
Sí, Temuco, así increíble.
Ahí se sembró una semilla, así que, nada, vamos a grabar un disco en Nueva York con Maxi, Pablo Menares y Rodrigo Recabarren.
Yeah.
Y vamos a hacer varias grabaciones acá en Chile con esta formación de cuarteto. Vamos a grabar en Concepción, en Viña del Mar el día 2021.
Claro, sí, porque tengo anotado.
En
sí.
Puerto Montt también. Y vamos a hacer un compilado de estos conciertos en vivo. Y vamos a hacer dos discos en el fondo. El
Perfecto.
Que se graba en Nueva York y el que se va a hacer acá en Chile.
Oye, pero intensa actividad. Yo los dejo, por supuesto, sí. Desde ya invitados para la vuelta de todo ese viaje. Y que creo que es un proyecto muy con mucha potencia, lo veo, pero así muy, o sea, ya lo grabo harto, pero digamos lo veo como que va para largo, así como estos proyectos que ya son históricos. De hecho ya llevan harto tiempo, digamos.
Llevamos mucho tiempo trabajando.
Claro, mucho tiempo trabajando.
Y viene una gira bien larga en todo caso también.
Y Crespo, tú tienes también como un proyecto tuyo, digamos, aparte de los, porque cada uno de ustedes son, sí, como un mundo,
claro,
por sí mismo. ¿Y en qué estás tú, Crespo?
Bueno, yo estoy justamente también lanzando un disco de, o sea, un EP en realidad.
¿Ya?
De Electrío, que es un trío que tenemos con Ronald Baez y Oscar Pizarro.
Ya.
Y donde trabajamos también composiciones colectivas y composiciones de cada uno.
Ajá.
Ah, y mira, ahí estamos dándole marcha también.
Ya.
Sí, bueno. Tocamos hace poco aquí en la Universidad Federico Santa María en San Joaquín. Tocamos el jueves, ya, creo que fue. Y estuvo bueno, y ahí le estamos dando.
Ya. Qué bueno, mira.
Marcha.
Intenso todo. Bueno, ustedes tienen todo su mundo cada uno. Los músicos son así, pues se juntan todos, hacen algo, pero después cada uno de ustedes tiene como sus claro, movidas particulares.
Y, por ahí.
Sí. Qué bueno lo del viaje y todo eso. Sí. Está muy interesante. Oye, ¿les parece que escuchemos algo? Porque ustedes no tienen, perfecto, algunos audios. Arturo tiene. Sí, ahí pónganse de acuerdo con Arturo ahí.
Peñetazo, Maxi presenta Peñetazo.
Ya, pues ahí. Max.
Gracias por dejarme hablar, ¿eh?
Me parece bien la corrección.
No, mira, primero contarte, porque es necesario antes de presentar lo que vamos a presentar.
Ajá.
Esto se llama Jazz Peñi.
Eso.
Esto es una búsqueda. Esto viene desde el Picamapu, que es donde tú y yo pisamos. Entonces tiene que ver con la búsqueda de cosas sonoras desde acá. De construir el jazz afroamericano. Porque aquí hay jazz. Y aquí hay conexión. Y aquí hay... se construye desde el jazz. Porque en realidad la forma... es una justificación para llegar a lugares. Y esos lugares queremos que sean desde el Picamapu, desde la búsqueda de la deconstrucción de estas cosas. Yo puedo tocar como Parker, él igual, esto igual. Y muchos de aquí. ¿Te das cuenta? Aquí hay intensidad. Uh-huh. Y eso yo quiero que no pase desapercibido. Vamos a escuchar Peñetazo. Eso es choro, peñetazo, bien, bien, bien chorizo. Pero mira, tiene que ver con lo que está pasando aquí, que harta mezcla. Está pasando harto esto que te estoy contando. En las poblaciones, yo vivo en una pobla, entonces esta cuestión está fuerte. Algo está pasando aquí, se están removiendo las células. Entonces hay que darle mirada a esta cuestión. Esta cuestión no es más que, mira, voy a tocar mañana y pasado. No, aquí está pasando una cuestión. Hagámonos cariño con esta weá. Soledad Hernández, tú me la nombraste. Ella es una trabajadora del arte, de la ensoñación, digo yo. Sueña misticismo y sueña Peñi. Entonces, ¿quién dice eso? Tú me invitas a tu radio, yo te lo digo. Aquí está pasando algo. Está rica esta wea. ¿Cachai o no?
Oye, pero.
Solo decir eso. Estamos intensos, ¿cachai?
Venimos intensos. Todo lo que has dicho, exacto. Lo suscribo plenamente. Tu elocuencia notable y gracias por todo lo que nos has dicho. Escuchemos el tema, volvemos porque estoy muy interesado en escuchar más.
Y era malo, y era malo.
Sí. Te quiero preguntar muchas cosas después de todo lo que has dicho. Vamos entonces con ese tema aquí en Lolo Jazz. We'll be right back. Oye, un aplauso para este trabajo porque realmente está, pero tremendo, tremendo, tremendo. Así que pura energía. Oye, impresionante, impresionante. Realmente yo lo felicito, tan salvaje lo que están haciendo. Y si ustedes quieren seguir con, escuchando esto que está tan tan fuerte, tan intenso, bueno, ya lo saben. El jueves 18 en el Telonius a las 23 horas. El viernes 19 en el Chile Pianos a las 20:30. Y después el 20 en Viña. Y ya después, y después parece que ¿dónde era? Bueno,
vamos a Nueva York con Maxi.
A Nueva York, medio saltito.
Hasta agosto.
Ah,
después
mira.
Estamos en
y después de vuelta acá en Oloyaspo, para que nos cuenten no, cómo estuvo el viaje.
Eso.
A la legua.
Tenemos hartos conciertos, gracias a Dios tenemos hasta diciembre más de 20 conciertos ya. Y hay muchas grabaciones, así que vamos a estar informando.
Oye, bueno,
también
ya,
a través
bacán.
De las redes.
Muy, muy, muy interesante lo que están haciendo, así que yo me matriculo ahí para todas estas presentaciones, porque está muy bueno, muy bueno. Y bueno, están ocurriendo cosas también a todo nivel, a nivel editorial se lanzan libros, hay muchas editoriales independientes, nosotros de hecho vamos a sacar un libro aquí en Oloyaz, estamos en la puerta del horno ahí para sacar nuestro libro, Oloyaz, ensayos para una radiofonía crítica, pero hay muchas cosas, y hay una revista que se está por lanzar, que yo creo que Dey nos va a contar, que está muy muy interesante también. Dey, cuéntanos un poquito de qué se trata esta revista que viene.
Sí, bueno, hablando de identidad, de intensidad. No sé si recuerdan que el año pasado les hablábamos sobre una apuesta nueva de la Universidad del Biobío, de alguna agrupación de los estudiantes de historia, etcétera, que tenían la idea de poder comenzar a hacer una publicación de la primera revista intercultural, Trafquintú se llama. Y ese sueño ya se hizo realidad.
Perfecto.
Así es que estoy súper contenta porque me invitaron a ser columnista y contenta porque además, pucha, hay gente súper interesante publicando y haciendo columnas que a partir desde ahora van a comenzar, María Emilia Tillú y entre muchos. Sí, es un honor además que me hayan invitado. Entonces,
una académica enorme.
Sí, y nada, van a publicar parte de mi trabajo de los pueblos originarios de la Patagonia que yo realizo con los Selknam. No sé si, bueno, algunos de acá saben, yo los estudio hace 16 años.
Wow.
Sí, y todavía falta mucho, porque hay muy poca información, pero hay un trabajo ahí que yo mezclo más que nada con el arte visual y la apuesta así como de un poco el reencantamiento con los pueblos. Le debemos mucho a los pueblos originarios en Chile y creo que este es un tremendo aporte a la cultura y a la resignificación de nuestros pueblos, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, el primer lanzamiento se viene directamente en Chillán, ¿cierto? Va a ser el viernes 5 de julio a las 21 horas en el MIC Café de Chillán.
En Chillán.
En Chillán, este viernes. Así que mandando todo el nehuén ahí para los compañeros de la universidad y la gente que está apoyando. Y el viernes 12 es el lanzamiento acá en Santiago, en las dependencias de la Biblioteca de Santiago.
Ah, mira.
Yeah. A las 5 de la tarde también, acceso gratuito, liberado, y invitados todos y todas quienes quieran participar. Ustedes no van a estar chiquillos, pero no importa.
Yo sí.
Tú sí, ustedes ajá también.
Sí, son nuestros vecinos, aparte.
Sí, así que vayan, por favor, va a estar súper entretenido eso. Y es una revista que por ahora no puede ser con distribución gratuita porque esto implica muchos costos, además.
Ajá.
Es un trabajo que se ha hecho de manera
autogestiva. ¿Es revista digital o es revista papel?
No, es una revista impresa. Sí, se va a digitalizar más adelante, pero por ahora las publicaciones, como este primer tomo, va a ser una revista impresa súper bonita por lo demás.
Ajá, claro.
Eso implica costo y todo. Además, estuve digiriendo todo el año pasado de cómo escribirlo, cómo redactarlo, cómo poder hacer la secuencia con estas imágenes que yo voy trabajando con el cuerpo, con la pintura y la resignificación a través del texto. Ahí doy cuenta un poco, bueno, entre otros muchos artículos que van a salir además. Eso, súper contenta.
Oye,
creo que es un tremendo aporte.
Se aplaude porque es una revista que cuesta sacar. Sí. O sea, publicar en Chile es una proeza realmente.
O sea, y el mérito también. Quiero aprovechar de saludar a Nicolás Astorga, que es uno de los pioneros, que es un estudiante de historia de la Universidad de Biobío. Súper power, súper potente. Pucha, con un montón de bagaje encima, es joven pero bien sabio.
Sí, pues bueno, es que hay todo un movimiento. Aquí hemos tenido a dos grandes historiadores de la nueva camada de historiadores de la anarquía. Uh-huh. Miguel Lagos Mieres, que ha estado aquí. Felipe Mardones también, lanzando sus libros. Y hay un mundo también muy interesante, muy under y muy desconocido. Yo creo que se está viviendo así la cultura en muchos espacios, ¿no? Pero tratamos de que todo conozcan, porque el acceso a eso es casi de boca en boca, de persona a persona, pero así también se va tejiendo una red más cercana a la comunidad, sí, ¿no? A la comunidad real, de carne y hueso.
Aparte,
digamos,
que son temas tan interesantes, es como yo siempre digo, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, chiquillos, me trajo mucho significado a raíz de esto. O sea, la exposición en la que va a participar la Sole, todo, es como tomemos los elementos de afuera y que sean significativos, pero dejemos de mirar tanto para afuera. Exacto. Mirémonos más nosotros, empecemos a relevar lo que nosotros tenemos y somos tremendos. Hay una cantidad de arte, de artistas, de gente que está aquí promoviendo, haciendo, generando, y de verdad el rescate identitario trae eso, el Museo del Sonido también, o sea, no me cabe duda que también tiene que ver mucho con la apuesta nuestra. Lo que tenemos que mostrar es realmente significativo, así es que...
Claro, claro que sí. ¡Vamos! Oye, y buena parte de esa identidad pasa por lo sonoro. Fíjate que nosotros hemos tenido hartos invitados aquí en Oloyaz en los últimos, diría, los últimos 10 años más o menos. Nosotros llevamos casi 20, pero yo diría que más o menos hacía ojo como los últimos 10 años. Cada vez más la búsqueda del sonido. No tanto el tema del estilo o el tema de los géneros, sino que una sonoridad que se busca. Y esa sonoridad, pensando ahora en el Museo del Sonido, es algo que excede incluso lo que tradicionalmente se llamaba música, porque música...
Y te puedo hacer una pregunta.
Perfecto.
En ese respecto. Yo, para mí, el músico jazzista es súper estructurado, es bien prejuicioso. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que hay de todo, sí, sin duda que hay un importante segmento de los músicos que están todavía, digamos, operando en una gramática de la música. Las músicas tienen gramáticas y, o sea, uno puede apegarse muy a la gramática o despegarse a la gramática. Hay cosas buenas en los dos lados, pero hay mucha gente que se apega harto a las gramáticas y cuando uno se va al mundo del sonido ahí se despega un poco, porque la sonoridad te permite experimentar.
Exacto, a mí me llama
a todo nivel, ¿no es cierto? Te
da una libertad. Ayer, por ejemplo, yo fui al Planetario y en el Planetario musicalizaron el Eclipse.
¿Cachai? Ah, sí, estuvo tremendo eso, ¿eh?
Sí, súper bueno. Sí. O sea, en el fondo hay toda una nueva camada de gente, y no solamente nueva, gente de todas las edades, pero que está trabajando con arte sonoro. Que eso igual es un poquito, o sea, es otra cosa que música, pero que los músicos también están muy metidos ahí.
Es la música.
Claro, o sea.
Es otra cosa, es la música.
De hecho, cantaron el himno nacional también en Coquimbo. Lo musicalizaron ahí.
Claro, fue tremendo eso, ¿eh?
Claro, eso bueno.
El vos, como la música, estuvo presente. Estuvo presente la música con este episodio astronómico también. Importante.
Sí.
Y yo, respecto a lo que tú dices, creo que una cosa interesante que yo rescataría de este acercamiento a lo sonoro es el concepto de que se desarme un poco esta cosa de la autoría. Ah, que el músico como una especie de dios musical.
Mira, yo lo que siento.
Y se busca otra cosa, como una identidad, una sonoridad, algo más colectivo, más.
Colaboración.
Sí, más compartido, no sé. No sé cómo lo ves tú también. Puede ser.
Quiero contarte un poco mi experiencia. Yo trabajo desde las emociones. Yo abro mi corazón para hacer música y para meterme en esta cuestión, porque yo soy músico 100%, nunca he hecho otra wea. Uh-huh. Entonces, siento que el artista se aleja de su arte y el músico se aleja de la música y se aleja de la emoción y empieza a ver el prejuicio. Eso veo yo, uh-huh. Así de mi lado Peñi, que soy un huechafa armado con mi sonido, ¿cachai? Soy bien choro de mi wea, yo soy parado con mi instrumento, con mi saxofón. Yo veo que estamos alejados de esa cuestión, de la cuestión que es la más simple, que es la emoción. Pues nosotros uh-huh. somos seres de emociones, uh-huh. seres que podemos lograr inmediatamente llorar, emocionarnos, decir, oh, te quiero, uh-huh. no sé. Ahí y veo prejuicio, y me sucede ese prejuicio mayormente con los jazzistas. Me sucede, yo tengo problemas con los hueones. Pesa que tengo.
¿Pero qué tipo de prejuicio?
No voy a hablar aquí, pero yo pesa que yo he grabado con Galve y me he hecho unos grandes discos con Cristian Galve, que es un Violeto. Yo le digo Violeto, ¿eh? A Galve le digo Violeto. Es tan grande el hueón que para mí es un Violeto. Violeto Galve le digo. En fin, pero yo los veo quitados de la emoción. Como que lo que realmente debiéramos nosotros recurrir, o lo que nos llama, o el corazón nuestro, que es la emoción, ¿no? Y hay prejuicios, y sobre todo con esta gente. Lo hago ver,
lo que pasa es que,
y con los otros lo estilos también lo hago ver.
Crespo,
yo también quiero dar una opinión en ese aspecto.
Sí.
En ese ámbito. Coincido un poco con Maxi, pero también... considero que hay que saber de repente situarse en el contexto histórico, en el sentido en que el jazz proviene, hasta donde tengo entendido yo, desde el barrio, ¿no? Desde la música popular, ¿no es cierto? Y esto ha ido se mantiene eso. Y al mismo tiempo se ha ido academizando.
Sí.
¿No
y elitizando.
Y elitizando también, bueno, obviamente, también. Antes que academizarse, quizás. Entonces, quizás Maxi te refiere un poco a eso, a esa área, porque no sé si crees que todos los jazzistas, o sea, esa es mi pregunta un poco hacia ti, o sea, si todos los jazzistas en el fondo son muy demasiado cerebrales, o la gente de acá, o la gente moderna, o sea, ¿cómo explicar un poco eso?
Sí, me refiero a eso. Todos los jazzistas. Sí.
Todos los jazzistas.
Sí, todo.
El año uno.
Mira, no, sí, siento, y aquí una crítica a los jazzistas. Jazzistas, mira que weá. ¿Sabes lo que es jazz?
Pero
jazz
es folclore. ¿No serían mejor músicos que se dedican a hacer jazz?
Jazz es folclore afroamericano. Eso es jazz. Folclore afroamericano. Nosotros ahora lo queremos interpretar.
Pero que nace en los suburbios igual, po.
Pero es afroamericano.
Sí, no,
o sea,
claro.
la cueca...
Pero me refiero que no nace de lo intelectual, nace un poco de lo que...
Desde lo popular, de cultura popular.
Sí, pero hay intelectualidad ahí, ¿no?
Claro. Sin duda... Yo creo que se ha ido academizando y se ha puesto un poco fome, o sea, en lo que, para mí, respecto, o sea, yo me quedo con lo antiguo, me encanta el swing, de esto mismo que estamos hablando, de lo que viene del barrio, ¿no es cierto? Cuando la gente, yo por lo menos escucho y siento cuando alguien toca con sangre, ¿no es cierto? Y ahora lo que yo puedo escuchar en Nueva York, de las últimas cosas, que todos quieren sonar, suena igual a Kurt Rosenwinkel, casi no puede diferenciar entre un grupo y otro. Claro. Y yo entiendo, y tocan súper bien y todo, pero hay una moda así bien
un poco fría, intelectual, carente de sonoridad nueva.
Sí.
¿Cachai? Que todos quieren sonar igual, la guitarrita con la reversa y el saxofón y unísono y todo más o menos parecido, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, eso yo un poco coincido con Maxi, pero sí yo me quedo con grandes pilares que para mí son antiguos y que es la música del jazz que más me llama la atención, obviamente. No sé, po, Ray Brown, no sé.
Claro, bueno, Mingus.
Bad Power, Mingus.
Sí, así. Tremendo. Monstruo. Lo que pasa es que también ha ido, como yo coincido contigo, creo, que en el sentido de que la historia cambia también las cosas, ¿no? Hay obviamente gente que ya dice que el jazz murió. Hay gente, claro, que se aparta de esa línea más académica. Pero también ha sido como un proceso, porque en algún momento, si el mundo del mundo negro del jazz fue analfabeto 100%, Armstrong no fue un alfabetizado musicalmente, aunque era un genio musical. Pero también después los negros empiezan a estudiar y también deciden hacer arreglos, por ejemplo, y los arreglos empiezan a ganar terreno, y después hay grandes arreglos, ya no sé, Duke Ellington, por ejemplo, las composiciones magistrales,
claro,
un tipo estudiado, Miles es un tipo estudiado, exacto, son de las universidades, porque también ellos quieren conquistar ese espacio y tienen derecho también,
exacto,
a no se pueden quedar ahí diciendo no queremos nada con ese espacio académico, sí, lo conquistan, pero también tiene sus costos, entonces siempre está como esa tensión, ¿no es cierto?
Claro.
Entre el arreglo,
ambas cosas,
la perfección de la gramática, que te quede todo lindo, perfecto, pero que esté como muerto, congelado,
claro,
y la, exacto, otra cosa visceral, sanguínea, que es una cosa tremenda, brutal,
claro,
que
se combinan,
sí,
una bomba.
Sí.
Claro,
por ejemplo.
Claro.
Sí, 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 sí. Bueno, a mí me gusta mucho tu posición, porque me gusta que la gente tenga la pasión de decir,
mira,
esto pienso, esto siento.
Por ejemplo, mira, escúchame, la estética sonora de Melissa Aldana, fantástico. Para mí, yo me saco el sombrero, qué tremendo. ¡Qué la raja, weón! Pero ¿dónde está esto? ¿Dónde está el pick and mapu? Explícamelo, quiero saberlo.
Claro, que habría que preguntarle a ella también de dónde viene, o sea, cada persona es
no,
de
pero
dónde...
explícamelo tú con esa estética sonora que tiene ella, y del jazz, explícamelo por favor, quiero saberlo, y claro, lo digo con humildad, tal vez suene choro y la weá, yo quiero saber nomás, pero explícame.
Bueno, habría que preguntarle a la propia Melissa, que ha estado aquí.
Eso suena a jazz de Rosenwinkel, de un montón de... ¿No suena esto?
Claro.
Entonces, ¿de qué se trata, weón?
Hace sentido para otras personas de otros modos. Yo también, por ejemplo, yo no me siento tan cercano a ese jazz. Vibro más con el de ustedes. Oye, este hombre es un terrorista, y lo cual me parece muy bien. Hacen falta más terroristas en Chile. Así que estamos pero felices de tenerte aquí con todo lo que tú nos has revelado. Y yo quisiera ir de nuevo con el museo, porque los museos son regularmente una especie de templo de cosas muertas, ¿cierto? Pero el sonido es muy difícil que se...
No,
sí.
¿Por qué?
Regularmente
¿por qué
cuando
eran
al museo...
Eran.
No, pero la gente tiene esa idea, ¿no? Yo de chico fui a ver museos, eran fósiles, eran trajes de gallos que
sí,
están muertos.
Sí, hace tiempo, en los 80,
ahora,
yo me
los
ponía las manitos atrás.
Tuvieron una transformación, obviamente, en los últimos 50 años. Pero un museo del sonido de por sí... Pienso claro. Yo que es algo que está muy vivo, porque el sonido no se puede congelar, digamos.
Sí. No, es que lo que pasa es que los museos en el siglo XXI...
Cuéntanos un poquito.
Es imposible que tengáis un museo solamente con exhibición.
Ajá.
O sea, pasa, pero en el fondo los museos tienen que ser vivos para que la gente vaya, para que la gente realmente entienda. No es solamente el tema de difundir y exhibir. Uh-huh. También tiene que ver con, bueno, educar y educarse. O sea, nosotros también podemos aprender de toda la gente que nos trae proyectos. Nosotros no somos los másteres del sonido, ni mucho menos. De hecho, recibimos siempre proyectos y recibimos gente de afuera, porque en el fondo esa es la idea, como reunir a este mundo... Que en el fondo no tenía este lugar, que ahora lo tiene, pero como te digo, tiene que ser un espacio vivo, si no, la gente no vuelve.
Es un lugar de experiencias más que de contemplación.
Exacto, eso es un museo en el siglo XXI,
claro.
Un lugar de experiencia.
Bueno, eso yo creo que esta aclaración que tú estás haciendo, y que yo obviamente agradezco, me parece muy importante, porque la gente común y silvestre, y yo he conversado con personas así de este tema, tienen esa imagen de los museos,
claro.
Es como una cosa de ir con la familia a ver estas cosas que son como reliquias, cosas antiguas, pero hoy día los museos son como centros de experiencia donde la gente va y reflexiona o se
y pasan
o
cosas.
Le pasan cosas que lo hacen.
Claro.
Y este especialmente es una experiencia porque Abril. Todo lo sonoro que hay dentro de la muestra es muy bacán, o sea, es muy entretenida. Hay parlantes muy específicos que suenan en una sola dirección, entonces tú te ponías en un lugar y escucháis algo, te ponías en otro y escucháis otra cosa.
Ah, mira.
Claro.
Es muy muy entretenido.
Oye, sí. Bueno, aquí
sí, es
importante.
Hay una cuestión súper interesante que a mí me llamó mucho la atención, que además ahí está el primer aparato con el que se hicieron los registros fonográficos de los CELNAM.
Sí.
Es maravilloso.
¿En
cuál
el museo que están por
En el Museo del Sonido, donde están las chiquillas.
Oye, interesante.
Sí, muy emocionante.
Sí, claro. No, es un museo súper entretenido. Sí, en el barrio Yungay, un poquito más abajo.
Sí, escuchar los cantos de esos son impresionantes, esas cosas que hay.
Bueno, y también por eso hay parte interactiva, hay unas líneas de tiempo donde la gente se queda muy pegada, que tú en verdad podés descubrir toda la historia del sonido, pero también la historia de otras creaciones o al mismo tiempo también cosas de la sociedad. Ajá. O sea, ponte tú, mientras estaba a puertas de la Primera Guerra Mundial, se crearon los audífonos, ¿cachai? Uh-huh. Después se usaron para no sé qué cosa en la guerra, o sea, hay toda una cosa que uno puede mirar que también es súper interesante y que en el fondo no es solamente es la historia del sonido de la humanidad, ¿sabes? Yeah. Eso tiene que ver, o sea, te cuenta la historia desde que el momento en que el ser humano vivía con su casa, la guitarra, si iba a una fiesta tenía que tocar los instrumentos, hasta ahora, que nosotros los niños chicos no conciben que haya existido algo antes de que la música estuviera en el celular, ¿cachai? Claro, o sea, los niños chicos llegan y para ellos como, ¡guau! Claro, un dinosaurio, ¿cachai? Claro, ¿qué es esta cuestión? Contexto, no, ¿cachai? Jamás se habrían imaginado eso. Entonces, es entretenido ver las reacciones también de los diferentes tipos de público.
Sí.
Pero tú, la gente adulta es muy nostálgica, o sea, hay obvio, una vivieron esa sonora, historia. Claro.
Una memoria sonora muy hermosa en la comunidad, ¿no?
Sí. No, está súper entretenido. Y como te digo, bueno, estamos tratando de mantener todo vivo con actividades. Bueno, este sábado, por ejemplo, aprovecho de pasar un dato, tenemos un concierto de un coro de cantoría popular de mujeres que rescata como música actual popular, pero con pura, digamos, coral, una cosa coral súper interesante, por si le interesa. Mira,
este sábado, ¿qué
era eso? Página web, sí, a las 4:30 de la tarde.
Ya, perfecto.
Y es con cupos limitados porque el museo es rico, bonito y todo, pero es chiquitito. Es que no se le olvide que es el rescate también una casa, el rescate patrimonial de una casa de los años 20. Eso también es importante rescatar.
Mira.
Es súper bonito el espacio. Sí.
Oye, sí.
Hay que ir. Por favor, están todos invitados. O sea.
Vaya, Miguel.
Sí,
vaya.
Sí.
Oye, yo tengo una cita ya obligada. Voy a ir a Mincus Café porque me interesa mucho.
A comerse esos rollos de canela, impresionante.
Ah, sí, rollos de canela. Oye,
impresionante.
Tuvimos una fecha y yo no pude viajar.
El micrófono apúntalo.
Tuvimos una fecha hace un mes atrás en Mingus y yo no pude viajar y fue Maxi, de hecho, estuvo tocando hace poquito ahí en.
Ah,
sí, fue hace poquito.
Sí.
Ya, qué bueno.
¿Por qué no me invitaste?
Mira, están cobrando sentimientos. Oye, Mingus es un lugar que tiene ya. ¿Cuánto tiempo lleva Mingus? ¿Harto tiempo ya?
Llevamos 4 años y medio.
Mira.
En noviembre cumplimos 5.
Manuel. Sí, pues Manuel Bustamante, músico además, gran músico. Oye, ¿y cómo le fue con el piano? ¿El piano al final lograron?
No, al final
es difícil,
nunca nos resultó.
Es caro un piano igual, po.
Bueno, pero queríamos tener un piano.
Ahora están en tipo, ¿eh?
Claro.
Si alguien tiene un piano
y que no ocupe.
Oye, hay gente, por ejemplo, por motivo de que tiene un piano y no lo ocupa, podría
donarlo. A nosotros nos han donado gramófono.
Bueno, si tiene.
Todo puede ser, Abril,
que no ocupe.
En una de esas
alguien tiene un
piano. Acuérdese de Mingus.
Oye, sí. Quiero agradecer porque nos ha llegado un disco, Gropas Trío, el disco se llama La Búsqueda aquí. Así que muchas gracias por haber enviado este trabajo que lo vamos a estar a Mary Rogers, que es la periodista y amiga que nos envía este disco, Gropas Trio. Así que lo vamos a estar compartiendo, esperamos tener a Gropas Trio en algún momento por acá. Así que eso. Oye, y quizás pudiéramos escuchar más del trabajo de Ibacachi Alarcón Project Jazz Peñi. ¿Otro tema? ¿Puede ser, no? Ahí, Crespo, no sé, o Max.
Güeñi.
Güeñi. Vamos con Güeñi.
Güeñi es como
Olo Jazz.
Sí.
Thank you.
Bueno, con esta música extraordinariamente bella e intensa, estamos llegando lamentablemente al final de Olo Jazz, que se me hizo corto, porque este programa es espectacular el de hoy día. Yo encuentro que está muy bueno, me entusiasmó mucho. Oye, informaciones valiosas, por ejemplo, hay un festival ahora ya, San Bernardo Winter Jazz Fest, donde va a estar presentando la San Bernardo Big Band, que apreciamos mucho, un trabajo muy hermoso que hace allá esa Big Band. Está Nelson La Peña Trío y Carlos Corales y Denise, que lo encontramos, te acuerdas, aquí hace poco a la Denise aquí en la radio. Ellos se van a estar presentando el viernes 2 de agosto a las 20 horas en el Centro de Eventos Octopus en San José 234. La preventa vale 5,000 pesos y las entradas están disponibles en www.passline.com. Así que San Bernardo Winter Jazz Fest el 2 de agosto. Viene nuevo. Dave, tú querías contarnos algo que brevemente quizás podría ser, porque estamos a la despedida. Pero
no, aprovecha. Yo quería aprovechar de mandar un saludo, una fuerza a todos los que estamos pelándonos por los fondar. Vamos, vamos arriba. Y eso. Si no, con o sin fondar. Con siempre, o sin fondar. Siempre, sí, vamos.
Sin duda.
Eso. Nada, y mandar un saludo a la organización. Hace poquito menos de un mes pertenezco ahora al equipo de trabajo de la ONG Toki Rapa Nui. No sé si conocen la escuela de la Mahani Te Abe. Maravilloso, es una tremenda experiencia. Se vienen hartos desafíos y estoy súper, súper contenta porque tengo la capacidad de crear.
Oye, quiero agradecer entonces, bueno, la presencia de Sofía Forte, que es directora del Museo del Sonido.
Sí, muchas gracias por invitar. Muchas gracias por invitarnos, y en verdad los dejamos a todos invitados al museo, no se lo pierdan.
Oye,
vayan,
no,
está súper entretenido.
Yo siempre cometo el descriterio de no presentarlo, pero ella es periodista, graduada de la Universidad de Portales, magíster en gestión y historia, patrimonio de la Universidad de los Andes, y ahora directora de este espléndido museo. Placer tenerte.
Sí, qué vergüenza. Muchas gracias. Todo invitado y cualquier cosa, nuestra página web, www.museodelsonido.cl.
Perfecto. Vamos a estar siempre informando del museo. Y bueno, a Day, que decir, muchas gracias, Day, por todo el apoyo de siempre a Olo Jazz, que estás haciendo por la cultura en Chile. Abril Bustamante, la cita es ineludible de mi parte, de ir al Café Mingus, ahí al museo. Así que muchas gracias también por, y un gran abrazo a tu padre.
Un saludo a Manuel.
¿Mingus hay música todos los días?
No, viernes y sábado siempre. Viernes y sábado,
más o menos, sí, ¿cierto? Bueno, y Crespo, tú te querías decir algo, aprovecha.
Sí, yo quiero pasar el último datito. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, ¿cierto? Bueno, primero que nada, estamos terminando el programa.
Después de todo.
Y bueno, eso, agradecer también la invitación de mis compadres aquí, Maxi y César, que están haciendo una gran labor con rescatar esta música Peñi, ¿no es cierto?, que nos pertenece en esta área del mundo. Y quiero pasar un dato más, de que el sábado 27 de este mes de junio, ¿cierto?
Julio.
Uh-huh. Me equivoqué, ¿no? Una el sábado 27 de julio voy a estar con Jorge Díaz en un nuevo dúo que acabamos de crear. Y en nuestra segunda fecha, y estamos montando unos estándares bien entretenidos y vamos a estar ahí, así que queda la invitación.
Ya, perfecto, perfecto. El otro día me llamaron del Mercurio para viene un suplemento de panoramas de invierno. Y recomendé mucho lo de ustedes, así que va a salir en
Chuta, se habrá terminado, voy a llamar mañana.
Van a ser, no, un fascículo que van a publicar, una especie como de especial. Oye, Eduardo Peña, Crespo, muchas gracias por esta noche aquí. Lo mismo Max Alarcón, por tu elocuencia, tu intensidad, muchas gracias por esta visita.
La batería.
Javier Fuentes también.
Recién incorporado,
más jovencito. Y bueno, César Ibacache. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio y la invitación. Estos espacios y estos momentos con tanta gente haciendo cosas nos hacen motivarnos mucho más, con o sin fondar. Quiero saludar a la gente de Temuco, de OTEC y Escuela Ángel Piana. Ha sido 15 años de una hermosa labor, de mucho crecimiento. Y a mi hijo Joel, que está ahí en su celular escuchando el programa.
Un abrazo para él.
Sol, Ignacio.
Oye, yo también quiero aprovechar de enviar un saludo a todos los profesores que están en el pie de batalla.
Mis padres son profesores.
¡Vamos, profe!
Muchos profesores apoyando este movimiento. Muchos artistas que están, ustedes han visto, ¿no es cierto? Anita Tiyu, sí, y ya, pues bueno, y nosotros, en la humilde posición que tenemos, también apoyamos todo eso. Esperemos que eso se mantenga y haya más unidad a partir de esta coyuntura que está pasando, porque se resuelva. Así que un abrazo a todos los profesores.
Fuera Cubillos.
Claro. Así que, claro. Y bueno, y los esperamos. Recuerden que seguimos con los conciertos en el ciclo de este año. Carmen Aguilera. Carmen Aguilera Cuarteto, que viene con tremendos músicos, Carmen, ahí. Así que un conciertazo que vamos a tener aquí en Sala Máster prontamente en este mes. Así que muchas gracias a todos por esta visita. Un aplauso para
gracias,
todos ustedes.
¿Eh?
Nos vemos la próxima semana.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz, con el jazz sin corbata.
Este viernes 5 de julio a las 20:30 horas, Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena, abre sus puertas al galardonado bajista nacional Cristian Gálvez, que en esta ocasión llega en formato trío. En la oportunidad, seleccionará parte de su repertorio, traducido a más de una decena de producciones discográficas. Las adhesiones